De la mañana, y ya está con nosotros en la cabina de la FM el secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, a quien saludamos. Gracias por acompañarnos tan temprano hoy.
Hassan, buenos días a toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
Oiga, muchos temas. Yo voy a empezar por tal vez el más relevante, podríamos decir así. Alejandro, usted que anda pendiente de todos los temas de Bogotá.
Pues depende, ¿cuál es el más relevante para usted?
Mire, lo que ha pasado, y puede ser repetitivo y demás, pero con las capturas de los sindicados hasta el momento de lo que pasó en el centro comercial andino. Secretario, ¿usted está tranquilo con esa decisión que ha tomado la policía, la fiscalía y por supuesto con todos los argumentos que ellos han expuesto ante los jueces de garantías para que se den esas órdenes de captura?
Sí, Hassan, como lo dijo el alcalde, como lo hemos reiterado nosotros, esta investigación no comenzó con el caso en el Andino. Venimos con 2 años de atentados terroristas, bombas panfletarias en las sedes de la DIAN, de Café Salud, en un laboratorio médico en el norte de Bogotá. Y esta investigación, este trabajo tanto de inteligencia, de investigación criminal, conjunto de la policía y la fiscalía, arrojaron unos resultados porque ya se tenía información de que estas personas estaban involucradas en este atentado. Cuando ocurrió el atentado en el Andino, que ya escaló el modus operandi de esta organización, murieron 3 personas, una mujer quedó con su pierna amputada, simplemente se le puso mucho más capacidad a la investigación, ya de organismos de inteligencia a nivel nacional y de la DIJÍN de la Policía Nacional, para rápidamente con la captura de estas personas.
De esas personas. Bueno, ahora, quiero mirar algo que estaba leyendo incluso desde el día de ayer en su cuenta de Twitter. No, desde el 8 de julio. Uh-huh. Es que usted puso lo siguiente. El resultado más importante es que en lo corrido del 2017 a junio se han salvado entre 90 y 100 vidas. 50% más de lo logrado en todo el 2016. Esto es balance de seguridad, homicidios en la ciudad de Bogotá.
Sí, Hassan, a ver, nosotros tenemos 2 fuentes que históricamente en los últimos 20 o 30 años en Colombia, las autoridades, no solo de Bogotá, sino de cualquier ciudad del país, siguen para mirar los temas de violencia interpersonal, que son la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal. De acuerdo con la Policía Nacional, tenemos una reducción de 14.4 homicidios en lo corrido del año respecto al mismo periodo del año pasado, donde ya teníamos una reducción respecto a 2015. Y de acuerdo con Medicina Legal, esa reducción es del 15.3%. Es decir, se han salvado en 6 meses de este año 50% más vidas que lo que se salvó en todo el año pasado, que fueron 61 vidas. Este es un resultado, yo creo que este es el principal resultado de la política de seguridad, salvar vidas. En otros indicadores de violencia interpersonal, tenemos una reducción del 25% en lesiones personales reportado por la policía y de 13.5% en los indicadores de violencia interpersonal reportado por Medicina Legal. Es decir, acá son 2 fuentes de información independientes y diferentes que reportan la misma tendencia.
Ustedes miden, me imagino, les interesa mucho eso que usted comenta. Entonces, homicidios, lesiones personales, hurto a personas, hurto a vehículos, hurto a residencias y hurto a comercio. En esos frentes, en todo se ha reducido.
En todo, excepto en este año, hay que decirlo, en hurto a personas tenemos un aumento del 7%, del 7.6% para ser exacto. El año pasado, en este momento, teníamos un aumento en hurto a vehículos. Logramos quebrar la tendencia y logramos ya este año tener una reducción de 7.3% en el delito de hurto a vehículos. Acá este año tenemos un problema con hurto a personas. Está identificado qué es lo que está pasando. Son muchos, en muchos casos, delincuentes reincidentes que cometen delitos entre comillas menores, hurtos a personas, algunas veces a mano armada, lo que nos preocupa y debería ser penalizado de manera mucho más fuerte, pero que por tratarse de un delito menor, estas personas son dejadas en libertad en pocas horas y afectan la seguridad ciudadana. Nosotros con el alcalde Enrique Peñalosa lo ha dicho recurrentemente, nos preocupan los delitos a mano armada, nos preocupa la reincidencia criminal. Estos son los delitos que afectan a diario a las personas. El homicidio no afecta a todo el mundo a gran escala, pero los atracos en Transmilenio, los atracos en vía pública, en los parques de la ciudad, afectan a muchos ciudadanos y necesitamos un trabajo articulado con la justicia para que estas personas reincidentes y que cometen delitos a mano armada deban ser penalizadas.
Secretario, nosotros hablamos con el ICBF antes de esta entrevista y la mayoría de delincuentes son menores de edad. Estamos hablando que aproximadamente hay 11.903 delincuentes que son menores de edad aquí en la capital, 670 privados de la libertad y 1.040 con medida no preventiva. ¿Qué hacer con los menores de edad que muchas veces son los que más roban aquí en la ciudad?
A ver, primero lo que hay que decir es que la entrada del sistema de responsabilidad penal adolescente causó, y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice un estudio académico de Ana María Ibáñez y sus colegas en la Universidad de los Andes, la entrada del sistema de responsabilidad penal adolescente aumentó la vinculación de menores de edad a actividades delictivas. Esto nos preocupa. Entendemos que la ley es que los menores de edad, cuando cometen un delito, entran por un sistema penal diferente. El distrito cuenta con unos centros de tratamiento de estos de menores de edad, infractores de la ley penal, y toca fortalecer eso. Pero también hay que tener en cuenta que estos menores de edad, pelados de 16, 17 años, cuando atracan a una persona con un cuchillo o con un arma de fuego, están poniendo en riesgo la vida de personas que probablemente son mayores de edad.
¿Cómo se debe juzgar a los menores de edad?
Ellos entran por un sistema, por el sistema de responsabilidad penal adolescente. Un juez especializado determina si ese menor de edad va a uno de los centros de detención de menores de edad o queda bajo el amparo de los padres de familia. Estos sitios que tenemos en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Secretaría de Seguridad son centros muy diferentes a los centros carcelarios como debe ser. Con ellos estamos a punto de comenzar una estrategia, por ejemplo, de terapias conductuales cognitivas. Es una estrategia de prevención de la delincuencia que ya fue ensayada en muchas ciudades del mundo, especialmente eso arrancó en Chicago, para detener una cosa que se llama la automaticidad, es decir, las reacciones violentas a una situación que altere a una persona, a un menor de edad. Pero sin lugar a dudas tenemos que fortalecer estos centros de atención a menores de edad. Con el ICBF estamos haciendo un trabajo, le estamos metiendo muchos recursos a esto, pero es un tema que preocupa, porque muchas bandas delincuenciales, aprovechando que los menores de edad son castigados de una manera mucho más laxa, están utilizando y están instrumentalizando menores de edad. Y eso es precisamente lo que documenta el trabajo de Ana María Ibáñez de la Universidad de los Andes.
Claro, secretario, pero en la misma línea de lo que le pregunta Alejandra, yo sí quisiera saber, en términos sociales, ¿qué están haciendo con esos sectores donde los jóvenes tienen menos oportunidades? Porque es que aquí nos podemos enfocar, en la administración pasada decía, no, es que esto es inversión social, y en este otro lado dice, no, es que es un tema policivo y de juzgamiento y demás, y yo creo que eso no es mutuamente excluyente, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo en esos sectores donde hay mayor vulnerabilidad de los jóvenes a ser cooptados por bandas que los meten en esos temas delincuenciales para que no ni siquiera tengan que llegar a la actividad delincuencial o a un centro de resocialización?
Comienzo, Yamit, enfatizando lo que usted dice. Acá no es control versus prevención, o lo uno o lo otro. Estas cosas son complementarias y no sustitutas. Hay que hacer programas de prevención, que es lo que estamos fortaleciendo con el ICBF, con tres grupos diferentes: jóvenes desescolarizados, jóvenes que han pasado por el sistema de responsabilidad penal adolescente, pero no han sido enviados a uno de estos centros, y tres, jóvenes que ya están a punto de salir de estos centros. Estamos focalizando las campañas de prevención, estos programas de terapias conductuales cognitivas, programas de prevención, talleres de resocialización, para que cuando salgan tengan algo legal que hacer. Y por el otro lado tenemos también que trabajar, a pesar de que estamos fortaleciendo los programas de prevención, tenemos que trabajar también en políticas de control, fortalecer la Policía Metropolitana de Bogotá, tener un trabajo articulado con la policía, con la Fiscalía General de la Nación, perdón, para los temas de judicialización. Paralelo a esto, el IDRD, por ejemplo, todo este programa de construcción de parques, de iluminación de canchas sintéticas en los barrios que funcionan hasta las 10 de la noche, son un tema que a veces pasa como desapercibido de la política de seguridad, pero es de repente la mejor política de seguridad que se puede hacer en temas de prevención. Que los jóvenes en su tiempo libre, sobre las 7, 8 de la noche, no estén en una esquina consumiendo drogas, sino jugando un partido de fútbol.
Cuando pienso en la administración de Enrique Peñalosa, y él ha mencionado varias veces el tema de las cámaras de seguridad en la ciudad, ¿eso cómo va?
Va muy bien, Hassan. Nosotros, voy a ponerle el tema en perspectiva. Cuando nosotros llegamos el 1 de enero del año pasado había 577 cámaras, solo 302 estaban funcionando. En ese mismo momento, 1 de enero del 2016, Cali tenía 1.400 cámaras de vigilancia funcionando y Medellín más de 1.300. Es decir, Bogotá, con 4 veces la población de Cali, 3 veces la población de Medellín, tenía una cuarta y una tercera parte de las cámaras de vigilancia de estas dos ciudades. El Consejo de la Ciudad apoyó el fortalecimiento del sistema de videovigilancia. En este momento ya hemos más que duplicado las cámaras de vigilancia que están instaladas y funcionando, y este año esperamos terminar con más o menos 1.500 cámaras, y al final del primer semestre del año entrante con 2.500. Estamos a principios de agosto adjudicamos una licitación por más de 50.000 millones. Estos son más o menos 1.400 cámaras de vigilancia, que no es solo poner cámaras, es decir, en los puntos críticos, de acuerdo a lo que hablábamos ahora con Yamida antes de entrar al aire, de identificar los puntos calientes de la ciudad con los datos de criminalidad georreferenciado, sino también construir un sistema integrado de videovigilancia, con centros de monitoreo satélites, con el centro de comando y control, con software de analítica de video. 300 cámaras funcionando, instaladas, las podemos monitorear con el ojo humano de la policía. Pero ya cuando tengamos 1.500, 2.500 a final del primer semestre, necesitamos cosas, por ejemplo, como tienen ciudades como Sao Paulo, Ciudad de México, Londres, Nueva York, que es software de analítica de video. Es decir, que programas computarizados, para explicarlo de manera sencilla, identifiquen un paquete que estaba abandonado y que nunca había aparecido en una imagen de video en una esquina. Carros parqueados hace mucho tiempo.
Que hay.
Lo más sofisticado, y fortalecer, cuando mucho se habla de cámaras, de que estamos instalando, y nosotros mismos caemos en ese error. Que vamos a pasar de 300 a 4.000 cámaras al final de la administración. Este año terminamos con 1.500. Pero acá se trata de construir un sistema de videovigilancia de la ciudad. Acá estamos trabajando de la mano, estamos haciendo unos convenios con la, vamos a trabajar con la Embajada de Londres para que la Policía de Londres nos asesore en este tema. Ciudades que ya han pasado por esto y que tienen experiencia en esto. La conectividad también estamos trabajando muy fuerte por orden del alcalde Enrique Peñalosa de conectar, por ejemplo, cámaras privadas. Estamos comenzando con los centros comerciales, las cámaras perimetrales de los centros comerciales. La gran mayoría, prácticamente todos los centros comerciales, han aceptado que nosotros conectemos las cámaras perimetrales, no las internas, a nuestro centro de comando y control con un sistema por demanda.
Además les permite un ahorro.
Claro, nos permite un ahorro y a ellos les conviene también estar conectados.
Señor Secretario de Seguridad, buenos días. Con la captura de Yayita Oneida Rayo, como presunta participante en el crimen de Fabián Herrera, me surge una duda. ¿Hay o no una banda dedicada a los paseos millonarios en la zona rosa de Bogotá? Porque en algún momento, y cuando ocurrió el crimen de este médico joven, se pensó por parte de la administración distrital que no lo había. Todo indica que sí la hay.
No, sí la hay, Azuri. Acá el tema de la captura que se dio a esta mujer el día de ayer es una captura relacionada con un caso de robo con escopolamina.
Sí.
Pero no está por ahora vinculada al crimen de Fabián Herrera. Se está estudiando si esta mujer está vinculada a ese crimen. Por otro lado, se tiene una investigación criminal avanzada de los presuntos responsables del crimen de Fabián Herrera. Acá, déjeme hacer una cuña que ya ha salido en algunos medios de comunicación hace poco. No sé si la embarro al mencionarlo.
No.
La Silla Vacía sacó un buen documento sobre qué hay detrás de un proceso de investigación criminal. Son semanas, meses, a veces años de investigación criminal para dar con los responsables de delitos, como por ejemplo el de Jason Méndez. Este par de fleteros que asesinaron a Jason Méndez, nos demoramos 3 o 4 meses, la policía judicial, la SIJÍN,
recogiendo
todo el material probatorio, porque si uno se adelanta, la policía se adelanta en las capturas, el juez los va a dejar libres en menos de 24 horas. Entonces hay que adelantar bien las labores de inteligencia, de investigación criminal, para que a la hora de que estas personas sean capturadas y llevadas ante un juez de control de garantías, estas personas no queden libres. Entonces, ese caso del médico Fabián Herrera, se está adelantando una labor de inteligencia e investigación criminal para dar con los responsables. Sí, nos demoramos a veces más de lo que la gente esperaría que nos demoremos, pero es para hacer bien la investigación criminal, y aquí hay que destacar el trabajo de la Policía Metropolitana y la Fiscalía.
Por una ley de racionalización, señor secretario, se llega la liberación de 11.000 personas, 11.000 delincuentes, excarcelación masiva. ¿Cuál es su opinión sobre este tema?
A ver, nos preocupa mucho, como lo dijimos este fin de semana. Nos preocupa, esta es la ley 1760 del 2015, que fue prorrogada por la ley 1786 del año pasado, en donde básicamente las personas indiciadas que han pasado un tiempo sin que hayan sido condenadas tendrán necesariamente que salir, darles libertad, a menos que la fiscalía siga argumentando que son un peligro para la sociedad. Nuestro punto acá es muy sencillo, todos los derechos son relativos, aquí no hay derechos absolutos. Estas personas tienen el derecho a tener un juicio justo en los tiempos adecuados, pero también los ciudadanos de Bogotá y de Cali, de Medellín, de todas las ciudades del país, tienen derecho a vivir en libertad y libres de problemas de inseguridad, de que haya personas con cuchillos atracándolos a mano armada. Entonces el llamado que nosotros hacemos también es que los problemas de ineficiencia en la justicia no terminen pagándolo los ciudadanos de Bogotá, porque no se han resuelto los problemas de eficiencia.
Mire, yo le tengo una última pregunta y tiene que ver con la discusión que se está dando con las FARC en el proceso de implementación y de reintegrarse a la sociedad. Se ha discutido mucho lo que ha pasado con algunos de ellos en la UNP. Ya están ahí, se han capacitado, se han preparado y están listos a prestar un servicio en seguridad, esquemas de seguridad. Usted, como secretario de Seguridad de Bogotá, ¿usted piensa que los miembros de las FARC deberían de tener la puerta abierta a la Policía Nacional y empezar también a generar, por ejemplo, a trabajar como pie de fuerza en la ciudad? ¿Usted eso lo ve viable o cuál sería su opinión al respecto?
Personalmente no, sinceramente no. Yo creo que estas personas deben reincorporarse a otro sector de la sociedad, deben ser capacitados probablemente con programas técnicos del SENA. Si es cierto, la contrarrespuesta a lo que estoy diciendo yo podría ser, oiga, pero es lo único que saben hacer. Uh-huh. Portar un arma, dispararla, actividades criminales, de repente tienen algunas características que podrían potencialmente servir para trabajar en el ejército, en la policía. Yo creo que sería un error. Yo creo que sería mucho mejor que estas personas se capacitaran, por ejemplo, como guardias forestales, que no pierdan el arraigo que tienen en las zonas rurales, que continúen trabajando y reparando los daños que hicieron en un sector formal de la economía, obviamente con un salario de por medio, pero que se desvinculen completamente de actividades criminales. Yo creo que no sería bien recibido ni por la sociedad ni por nuestras fuerzas militares y de policía.
Vuelvo y lo traigo al tema de la seguridad aquí para un micromundo que hay dentro de Bogotá. Y miran micro porque son 2 millones de personas que se mueven por Transmilenio todos los días. Transmilenio pareciera ser o una academia del crimen o un sitio en el cual se pueden ensayar todas las modalidades, ya sea por agresiones a las mujeres, ya sea por atracos. Si uno enfrenta a una persona que se cuela en Transmilenio, puede poner en riesgo su vida. ¿Le quedó grande la seguridad en Transmilenio al distrito?
No, Yami, yo creo que aquí el punto ha sido que Transmilenio se diseñó y se implementó en una etapa inicial muy bien y luego se descuidó. Imagínese que el metro de Nueva York o de Washington lo hubieran diseñado las primeras líneas y después lo hubieran descuidado. No le hubieran reparado puertas, no le hubieran puesto cámaras de vigilancia, los torniquetes de entrada los hubieran dejado caer. Hoy viviría la misma situación. Es decir, se descuidó un tema de seguridad, de orden en Transmilenio, y hoy lo que tenemos son, lo que recibimos fue las puertas dañadas, los torniquetes mal diseñados, las rutas mal implementadas, y tenemos un problema general de desorden en Transmilenio.
Y puro colado.
Y muchos colados, que le estamos haciendo frente con personal uniformado y no uniformado de la Policía Metropolitana de Bogotá.
¿Pero se han visto de verdad resultados?
Las estadísticas.
Se da cuenta que la gente tiene una percepción distinta de viajar en Transmilenio como una verdadera experiencia extrema.
Y hay que decirlo, la encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es la mejor encuesta de victimización que tiene Bogotá, tenemos 3, Cámara de Comercio, Bogotá Cómo Vamos y la del DANE, pero que la del DANE sale con un rezago como de año, año y medio, es decir, no, es muy buena, pero sale pues completamente desactualizada. La de la Cámara de Comercio pregunta específicamente en qué lugar de la ciudad se siente más insegura la gente. Y el top 1 y top 2 son la calle y Transmilenio, el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad. Entonces estamos fortaleciendo ese Sistema Integrado de Transporte Público, pero acá no se trata solo de policía y pie de fuerza y políticas de control. La gente tiene que apersonarse y tiene que entender que ese es el sistema de transporte que tiene la ciudad, que va a ser complementada por el metro que se licita a finales de este año, pero que tenemos que cuidarlo entre todos. Es decir, las personas que rompen las puertas, que se saltan los torniquetes, no le están robando al distrito. Necesariamente esto se ve reflejado en mayores tarifas, y estas tarifas salen de impuestos, no salen de ninguna otra parte, la plata no sale de los árboles, y eso es lo que ha insistido el alcalde mayor. Hay que cuidar, hay que personar desde Transmilenio, la gente tiene que entender que si lo cuidamos va a funcionar mucho mejor y probablemente va a ser mucho más eficiente en transportar a la gente.
8:21 de la mañana, pues secretario de Seguridad de la Ciudad de Bogotá, Daniel Mejía, como siempre, un placer, nos parece muy relevante estar siempre preguntando qué está pasando en la ciudad. Nuestros oyentes incluso nos sugieren temas permanentes de lo que pasa en la ciudad, y muchos de ellos, Alejandra, tienen que ver con el tema de seguridad. De nuevo, gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos en cabina, y seguiremos en permanente contacto, porque son muchos los temas, sin lugar a dudas, que nos interesan de la ciudad, y todos, la gran mayoría, pasan por su secretaría. Gracias de nuevo.
Muchas gracias, Hassan, a ustedes y a todos los oyentes.
8:22 de la mañana.